Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 27 ya de agosto. Se nos termina agosto, mira tú, ¿eh?
¿Viste? Yo te dije que iba a pasar.
Y rapidito, y pasó rápido.
Mira, no solo eso, sino que ahora ya el 7 se cambia la hora. Ya empezamos a...
¿Cómo? ¿El 7 de septiembre?
Sí.
Bueno, ya, ¿te has fijado?
Horario de verano.
Sí, qué bueno, a mí me encanta que haya luz más largo.
Sí, hacer este programa con luz.
Estupendo. ¿Te has fijado que ya antes, a las 5:15, ya estaba oscurito y ahora... Llegamos aquí antes del programa como todavía con un poco de luz, eso me parece estupendo. Le cuento el tiempo, querido, un minuto, así cortito. 28 grados fue la máxima hoy, .1, 28.1. Para mañana nos esperan 25 grados con 10 de mínima, un clima primaveral puro. Para el jueves 22, para el viernes 20, seguimos en un estado relativamente primaveral. Hay lluvias en el sur, eso siempre es una... buena noticia, desde Chillán hasta Puerto Montt, también en Coyhaique, nieve y nieve en Torres del Paine. Qué bonito debe ser eso, nieve en Torres del Paine. Me gustaría, fíjate. ¿Por qué no hacer un programa de turismo?
¿Qué se va a quedar la escultura esta de Puerto Montt sentado frente al mar?
Sí, no es fea, a mí me parece atractiva, llena de colores, está encachada.
O no recuerdo.
No, yo nunca la había visto, pero es nueva, po.
¿Sí?
Sí, pues si por eso están votando, incluso si se quedó.
Eso
no,
pues. Sí, pues entiendo que están votando.
Sí, pues yo no. Pero no, ganó 60%+ de apoyo.
Claro.
A la cultura.
Sí, sí. Pero hay un reclamo de que votó gente afuerina.
Bueno, ¿qué importa, po? Oye, pero yo. ¿Por qué no hacemos un programa de turismo? ¿No?
Es que nos llamamos Política en Vivo, entonces no podemos.
Ah, ya, pues entonces.
Cambiemos vamos. Programa.
Hablemos de política entonces.
Lo siento.
Oye, el ex intendente del Biobío, Jorge Ulloa, lo designaron embajador en Paraguay. ¿Qué te parece?
Mal, pues.
Bueno, a mí
no, mal por él, porque Paraguay no es un gran destino.
Aquí está lo que me estabas preguntando. El duro cruce entre Insulza y Kast.
Uy, fue, pero ya de un nivel...
A ver, veamos. Ex candidato lo emplaza por vínculo con Aguilera. Bueno, le tenía que aparecer.
José Antonio Kast a Insulza.
Porque Aguilera fue llevado prácticamente al PS. Trabajó al alero de Insulza mucho tiempo, eso no es indesmentible. Y todo el mundo que está enterado y que vive en torno al PS sabe que Aguilera era una persona de mucha confianza para
ya, ¿pero
José
qué le
Miguel
dijo?
Insulza. ¿Qué le dijo quién?
Kast.
Ya te digo. Kast.
No, pero, esa fue la réplica lo que tenía.
Sí, pero no parece por el texto exacto.
Bueno, Kast le dijo que estaba vinculado a Aguilera.
A ver, veamos el texto. ¿Te parece? ¿Cómo dice? Que un enfrentamiento duro sostuvo este martes a través de... La discusión se originó luego de que el exministro criticara la propuesta que realizó el exabanderado de extender la tenencia responsable de armas para defensa personal, con el objetivo de otorgar mayores facultades. ¿Qué es lo que le dijo Insulza? Partió Insulza con esto. Kast no deja de imitar a Trump y Bolsonaro, le dice Insulza. Ahora quiere facilitar la venta y tenencia de armas particulares, eso aumentaría el cuantioso arsenal de los criminales. Y ahí le dice Kast a Insulza, lo único que aumenta el arsenal de narcotraficantes y criminales son los partidos políticos que están cooptados por el narcotráfico. Usted, senador, es el padrino político del alcalde de San Ramón y fue elegido en el comité PS gracias a los votos truchos de esa comuna. Y no tiene moral para pedirle explicaciones a la vocera de gobierno. ¿Es él quien tiene que aclarar sus vínculos con el alcalde, Aguilera? con el alcalde Guirela, los votos truchos de San Ramón, yo una historia de protección, encubrimiento y malas prácticas electorales. Sigue siendo CAS todo esto. Llamó CAS a que toda la autoridad del Partido Socialista, desde su presidente hasta el último dirigente, se hagan un narcotest para que conozcamos la verdad sobre la influencia de la droga, luego que expulsen a todos los militantes truchos y a los amigos de los narcos. Bueno, después le puede... Sí, aquí puede ver cómo Insulza llega manejando el auto a Aguilera, toda esta historia de que Insulza llevó a Aguilera, lo llevó a casarse y todo lo demás, que no fue Insulza, pero el gato cuidando la carnicería, etcétera. Pero, ¿qué es lo que le responde el Insulza? Dice, la respuesta del cuco autoritario de la derecha era obvia, pero las armas que él promueven suenan todos los días en los barrios y hay que disminuirlas. Dicho sea de paso, los votos de San Ramón fueron anulados y fui elegido igual. Y el alcalde nunca fue mi asesor. Además de facho, eres mentiroso, concluyó el senador.
Bueno.
La exégesis de tan dilecto debate se lo dejo a vuestra señoría.
Yo quisiera entender o decodificar esto en lenguaje filosófico.
Bien.
Como una manera de conversar acerca de la calidad de la política. ¿Sí?
Me parece muy atinado. Porque, hasta el momento.
Sí, en Chile tenemos un problema. Se avanzó bastante con la agenda de Provida en el sentido de convertir a los partidos, pasar de privados a tener financiamiento público, es decir, a independizarse de el maridaje este tan incestuoso con la financiamiento de privados. Pero quedó pendiente justamente este experimento que se hizo con los refichajes, que resultó
muy
bastante complicado, con una más tradición histórica de nuestro país en la política, que es el caudillismo y la red
clientelar.
Eso no es algo nuevo. Lo nuevo, relativamente también, es que esas redes clientelares, como son de naturaleza popular, están vinculadas en los sectores bajos a microtráfico de estupefacientes. Porque la verdad es que ningún narcotraficante necesita lavar su dinero a través de los partidos. Estamos hablando de personas que buscan participación para lograr obtener ciertas prebendas muy básicas, como canastas, subsidios, aquellas que les pueden dar los alcaldes. Entonces, bienvenida la discusión en la medida en que derive en la calidad de la política. El resto ojalá sea anecdótico y lo olvidemos pronto. Ahora, siguen otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, el senador Montes dijo haber sido excluido del viaje al Chile Day en Londres.
Al que no habría ido de ninguna manera porque le carga.
Dijo, claro, pero hubiese querido declinar la invitación.
Pero le corresponde ser invitado por su condición de miembro de la Comisión de Hacienda.
Claro. Ahora, el gobierno a quien invitó sí es a Jorge Pizarro y a Ricardo Lagos Weber. Son sí. Ellos los que van. Entonces, el argumento de defensa ante las acusaciones de Montes es, a ver, nosotros invitamos a dos y dos. Dos opositores y dos oficialistas. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno.
Ahora,
cosa nuestra.
A Montes también lo denunciaron ante la Fiscalía, los parlamentarios de Chile Vamos, porque
Renovación
él,
Nacional.
¿Fue en particular Renovación Nacional?
Sí.
¿Solo? Ah, porque él dijo que tenía constancia o datos de que gente vinculada al narcotráfico le había entregado, en vez de entregarle platas a organizaciones sociales de nivel de base, se lo entregaban a militantes de partidos. Y que tenía antecedentes de aquello. Entonces lo hicieron una denuncia ante la Fiscalía de manera que lo citen a declarar para que dé los antecedentes si es que los tiene.
¿Y por qué no ha denunciado su condición de funcionario público?
Sí.
Que fue el mismo argumento con el cual pidieron concurrir a la Contraloría a la ministra vocera.
A la ministra vocera.
Entonces, si ella acusa que un partido político está vinculado al narcotráfico, entonces ¿por qué no lo denuncia a la autoridad judicial pertinente?
Yo quisiera hacer un pequeño exordio a lo que tú planteaste recién. En el siguiente sentido, Una precisión, la ministra vocera está desdiciéndose de lo que dijo de manera falaz, porque está diciendo que no dijo lo que dijo, sino que dijo otra cosa, y por lo tanto, de esa cosa que no fue la que dijo, es la que dice que mantiene los dichos. ¿Se entiende, no?
Perfectamente.
Ella dijo que el Partido Socialista debía declarar sus vínculos con el narcotráfico. Eso fue lo que dijo tal cual. Y ahora dice que ella no se va a desdecir de la necesidad de que algunos militantes del Partido Socialista, particularmente de la comuna de San Ramón, aclaren sus vínculos con los narcotraficantes. Eso no fue lo que dijo. Eso es lo primero. Y lo segundo, a mí me quiero recordar, fíjate, la conversación que tuvimos con Ricardo Núñez el jueves, ¿fue? ¿La semana pasada?
Sí, hace poquito.
En que él decía, nos estamos perdiendo la oportunidad de tomarnos este tema en serio y de estudiarlo bien y de tomar medidas adecuadas. El tema del vínculo del narco con la política es un tema complejo, de Estado y difícil. Y los ejemplos en nuestro continente de situaciones que han sido incluso descontroladas en algún minuto nos deberían llevar a una...
Huelgan, sobre todo en el caso de México, que él conoce.
Que él fue embajador. Por lo tanto, el llamado a la cordura, no a la cordura, a la seriedad, a la mínima seriedad, y no seguir esta guerrilla para ganar un debate picante, ordinario.
Pueril. Bueno, por eso te digo, tratemos de...
Safio.
Reinterpretar estas reyertas como un llamado a elevar la calidad de la política, a resolverse estos problemas pendientes con el funcionamiento y las leyes que regulan las militancias de los partidos, y a ponernos serios en relación a una política que por lo más no tiene solo esta deuda. Esta es peligrosa.
Esta es muy compleja. Pero tienen que ponerse serios ellos, po.
Oye, serio también tendría que ponerse el presidente de Brasil, porque insiste en no aceptar la ayuda que le ofrece el G7 en su última cumbre, 22 millones.
No es mucha, pero algo sirve.
Pero todo sirve.
Pero la razón que... Ahora dijo que sí los aceptaría siempre y cuando Macron le pida perdón. Entonces este es un tema de que él se siente mal, por no sé por qué, porque el que insultó fue él. Y ahí sí que aceptaría la ayuda. Y mientras tanto que se queme nomás la masonería, porque yo estoy enojado. La masonería, Dios mío.
La Amazonía.
No tengo nada contra
el que
la
sí
masonería.
Va a aceptar ayuda es Evo Morales, que tiene elecciones a puertas.
Y que había dudado al principio, pero después le dijeron, mira, no hagas tonteras, y la aceptó al tiro.
Ahora, hay un punto que es difícil compararlo, pero vale la pena recordarlo, y es el siguiente. Bolsonaro habla mucho de soberanía.
Sí.
No tiene mucho que ver la soberanía cuando se trata de un bien público internacional como el oxígeno, pero bueno, los árboles y la tierra que emite este bien están radicados en territorio boliviano. Entonces por eso manda el ejército y tiene reparos en que lleguen otras fuerzas externas. Fíjate que en Chile nos ocurrió que tratamos de ir, es decir, Colombia y Chile intentaron vehiculizar por vías extra multilaterales ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Te acuerdas del incidente Cúcuta?
Sí, por cierto.
Que querían meter, digo, extra multilaterales porque existen mecanismos de la ONU para hacer eso.
Sí.
La manera de hacerlo, efectivamente, era de un uso político bastante dudoso, pero Maduro planteó en su legítima defensa que esto vulneraba la soberanía, que existían otros mecanismos.
Son dos situaciones bien distintas a mi juicio.
Bien distintas por lo siguiente. Primero, la situación humanitaria, que es una crisis indesmentible en Venezuela, es de los venezolanos. El oxígeno de la Amazonía es del mundo.
Pero aparte de eso, lo de la Amazonía es un desastre natural. Es un desastre de la naturaleza. Y cuando Chile tuvo, por ejemplo, cuando el año pasado o antepasado tuvimos los tremendos incendios, que en momentos fueron incontrolables, se ofreció ayuda internacional y se recibió ayuda internacional. Cuando tú tienes un terremoto y hay devastación de zonas de tu país, te ofrecen ayuda internacional y te llegan, los países mandan aviones con cosas, en fin, y nadie te dice no te metas en mi soberanía. Ahora, por último, Bolsonaro podría hacer la apelación a la soberanía, que ha sido parte de ese nacionalismo sin mayor fondo que representa, si tú dijeras, mire, perdóneme, pero yo me he hecho cargo y esta cosa está tenemos todas las condiciones, no los necesitamos porque tenemos de verdad controlado este tema. Pero lo que está ocurriendo es que se está devastando la Amazonía, no ha hecho nada, al principio lo negó, le echó la culpa a las ONG y ahora vienen con esta pataleta de soberana. No, es de una irresponsabilidad lo de Bolsonaro y lo de su ministro de cómo se llama, de medio ambiente y el ministro de defensa y todo eso. Eso van a dejar un desastre mayor, en realidad un grupo para tener mucho cuidado. Yo creo que estamos hablando de un desastre natural, de carácter internacional, por las características que tú ya señalabas, del oxígeno, de lo que significa la Amazonía. Pero es un desastre natural, es como que cualquier presidente de Chile, si hay uno de los terremotos a los que estamos habituados, te diga, no me manden ninguna ayuda porque no quiero que me se metan con la soberanía de mi país. ¿Qué tiene que ver eso?
Bien ridículo. Y pueril también. No, sí, no es solo en Chile, ¿eh?
No, si tenemos...
Es un problema universal esto de la...
Lo que me molesta y me duele como chileno es que los apoyos que ha recibido Bolsonaro son estrictamente dos: Trump y Piñera. Me parece terrible.
No, o sea, apoyo político, porque la ayuda...
No, me refiero al apoyo político de la forma como ha actuado.
Claro.
Trump dijo que ha hecho una gestión extraordinaria y Piñera lo defendió también. Yo creo que mala compañía para los chilenos.
Hace rato que estamos en ese club.
Sí, eso es malo.
Oye, jornada laboral, que se había perdido. Se había perdido en esta reyerta y sinuosos caminos,
sí,
del debate político.
Toma vuelo de nuevo.
Toma vuelo de nuevo por lo siguiente. Tiene fecha de votación para el 2 de septiembre. Gobierno, que es colegislador, el Poder Ejecutivo, tiene muy poco margen de maniobra porque tiene minoría en esa comisión y la presidenta de esa comisión es quien puso en tabla esto, Gael Yeomans.
Fíjate que, ¿te acuerdas cuando el Partido Socialista lanza la acusación constitucional para Cubillos?
A la ministra de Educación.
Sí, lo que le responde el Frente Amplio, le dice, momentito, no lo metamos todavía, las 40 horas es el tema de hoy. Ese es el tema que está en la agenda, ese es el tema dominante, no nos metamos con otro. Y en el fondo a mí me da la sensación de que esta no es tan, es bien obvio, ¿no? Lo que hace, ¿cómo se pronuncia bien? ¿Yael o Gael?
Gael Yeomans,
la diputada presidenta que es del Frente Amplio, es de poner de nuevo el tema en primera fila para que recobre ese protagonismo. Esta es una estrategia que es parte de lo que entiende debe ser este momento el Frente Amplio, y de reponer un tema que ha tenido al gobierno en condiciones bien complejas durante el último tiempo. Entonces,
trató de sortear el debate poniéndole urgencia a otros proyectos en la Comisión de Trabajo.
Sí.
Pero finalmente, o sea, lo logró un rato, pero no, eso no es eterno. Además, es un proyecto que ya fue aprobado en su idea de legislar. No se puede decir que es un proyecto que no ha tenido suficiente reflexión, porque tiene 2 años.
Es
lo que
antiguo.
Pasa es que ahora reflota con ocasión de esta mayoría en la comisión que tiene la oposición.
Así es.
Además de eso, y el apoyo transversal además en el sector. Además de eso, el gobierno lo que tiene es un proyecto que sí es reciente, y por lo tanto sí requiere un poquito más de reflexión, que está en el Senado y que también regula la jornada laboral, pero por la vía de la flexibilidad, que es un tema que siempre ha estado en la agenda de la derecha, más bien del empresariado, porque es bastante conveniente desregular la jornada en cierto aspecto.
Claro,
sabemos que en Chile los mínimos legales éticos tienen que estar establecidos por ley, porque si no, sencillamente no se cumplen.
Yo creo que en ninguna parte se cumplen si no están regulados por ley.
Bueno,
la norma, hay que echarle una miradita a Bobbio para eso, pero la norma positiva finalmente es necesaria. Ahora, yo creo que aquí lo lamentable, y esto es una opinión estrictamente personal, yo creo que introducir la variable de flexibilidad a mí me parece un interesante punto. El tema es cómo la pones y bajo qué condiciones y bajo qué formas de negociación y bajo de qué manera se resuelve, ¿no es cierto?, la generación de esa flexibilidad entre empleador y trabajadores, etcétera. Pero la combinación, yo creo, no estoy hablando de que el proyecto del gobierno sea eso, conceptualmente, la combinación de generar menos jornada laboral y al mismo tiempo capacidades de hacerlas flexibles, yo creo que debería ser una fórmula que, si se pudiera trabajar adecuadamente, con confianzas que hoy día no existen, y con buenas intenciones, mira lo que estoy pidiendo, confianza y buenas intenciones, podría ser muy positivo. Pero como no hay ni confianza ni buenas intenciones, estamos bastante complicados.
En materia laboral, de relaciones del trabajo, la confianza solo se logra, y las buenas intenciones, a través de negociaciones colectivas, no individuales.
No, pero evidente.
Entonces, ese es el gran problema que tiene el proyecto del gobierno.
Exactamente.
Que establece negociaciones individuales para negociar entre comillas, porque ningún trabajador negocia individualmente con su empleador. Lo que hace es someterse a las condiciones que le dé su empleador para poder mantener su pliego.
No, claro, si las negociaciones tienen que ser colectivas.
Pero siempre. Si esa forma de negociar, aún de manera individual, se hace sobre la base de una legislación y una regulación de condiciones básicas, que es, por ejemplo, las 45 horas, y que bienvenido sería en este caso las 40 horas. Ahora, la réplica que ha sacado hoy día el gobierno, bien interesante lo que plantea el ministro de el trabajo, porque se ha ido quemando los argumentos en la medida en que pasa el tiempo, y de el argumento contrario a la supuesta inconstitucionalidad de este proyecto, porque irrogaría gasto, que no sé a dónde, es como un cálculo económico con antecedentes bien extraños, como por ejemplo que se pierden 250.000 empleos.
Y 300.000 también le han puesto, depende
del
día.
Vocero y del momento.
Sí, le ponen más y le ponen menos, en fin. Pero
sí, son números raros, por
que decirlo. No sé de dónde salen.
Pero ahora lo que dice Monkever hoy es que en realidad esta jornada de 40 horas no es tal, sino que es de 35 horas.
Porque incluye la colación.
Porque, exacto, si tú calculas una hora de colación por los 5 días de trabajo semanal, entonces ya se te restan 5 horas. Lo que él no calcula es el transporte, el tiempo que transcurre entre el trabajo y el
y que la llegada,
la hora.
Ah, no, bueno, es el drama de la el drama
son
de
como
una
3 horas más.
Claro,
y de vuelta con suerte.
Oye, conversemos un momentito con la diputada Alejandra Sepúlveda, que forma parte de la Comisión de Trabajo, para ver cómo están los ánimos para esta votación que sería el 2 de septiembre y cómo viene este debate. Diputada, ¿cómo está usted? Mucho gusto saludarla. Muchas gracias, como siempre, por
hola,
la gentileza.
Felipe, hola, Yasna. Hola.
¿Cómo está? Bueno, ya hicimos una breve reseña de los nuevos argumentos que ha entregado el ministro del Trabajo, las preocupaciones que existen porque se ha establecido como fecha de votación ya de este proyecto de reducción de jornada el 2 de septiembre, que está aquí, a la vuelta de la esquina. Pero también es importante que usted nos explique, si puede comentarnos, no es su partido, lo entendemos, pero la Democracia Cristiana ha condicionado su apoyo a esta iniciativa a ciertas indicaciones de gradualidad por un lado y de apoyo a las pymes, que son las que tendrían mayor problema con la reducción de jornada. ¿Eso es así? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, primero decir que este es un proyecto que viene del año 2017, por lo tanto el que nosotros queramos votar ahora tiene que ver con que ya se lleva esperando bastante tiempo, y porque nosotros además lamentamos que el gobierno nos coloque permanentemente, ¿no es cierto?, suma urgencia para que no nos deje votar. Por eso hubo que tener esta sesión especial, ¿no es cierto?, para poder realizar esta votación en particular. Ahora, la Democracia Cristiana lo que plantea, por lo menos hasta donde nosotros tenemos entendido de las indicaciones, que ellos quieren una, y lo plantearon las pymes así también en su minuto, que tiene que ver con la gradualidad en el proceso. Yo creo que esta ley se va a demorar alrededor, dice lo que nosotros planificamos, alrededor de 6-7 meses, que va a tener además como periodo de ajuste. Y lo que plantean es, hay una indicación, ¿no es cierto?, que son 2 años, otra indicación, ¿no es cierto?, que son 4 a 5 años. Entonces, la idea es poder encontrar y buscar los argumentos y entender en la discusión en particular, que la vamos a realizar el domingo, cuáles son cada uno de esos factores, ¿no es cierto?, de análisis que están entregando como argumento las pymes y que la Democracia Cristiana plantea. Pero yo creo que lo más importante acá es que nosotros tuvimos la votación en general, que la Democracia Cristiana se sumó a esto de las 40 horas, como también a través del diputado Silver, como también a través de la vocería que ha hecho el diputado Matías Walker.
Ahora, este argumento de las 35 horas que generaría de trabajo finalmente esta reducción de jornada, en la medida en que se compute como parte de la jornada el horario de colación, ¿es efectivo? ¿Cómo se calcula? ¿Qué implicancias tendría?
Es que la verdad es que el ministro que ha sacado varios hijos del sombrero, ¿no? Y uno de estos precisamente trata de decir que no es 40 sino de 35, que la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, disminuiría lo que tiene que ver con la capacidad de generación de empleo. Sí, yo creo que el ministro ha tratado de desprestigiar permanentemente este proyecto de ley, y además caricaturizando lo que tiene que ver con que solo es una hora de trabajo en relación al proyecto de ley que ellos tienen de las 41 horas versus las 40, cuando es absolutamente distinto. Entonces, yo creo que el ministro lamentablemente ha caído en entrar en este proyecto de ley diferentes factores para estar abajo de la relación popular.
Estamos con algunos problemas, sonido, sí. Si pudiera ubicarse en algún lugar, sí, con mejor señal.
Estoy entre cerros, porque estoy media complicada.
Va viajando en este minuto.
Sí, claro, pues estamos en semana
de distrital, semana distrital, por cierto.
En la región.
Alejandra, ¿cómo ve en definitiva? ¿Esto se votaría en la misma comisión en particular? Eso es el lunes, ¿no es cierto?
Mira, esto es el lunes. Recordar que nosotros estamos haciendo una sesión especial, pero nosotros sesionamos los días martes en el Congreso. Uh-huh. Una sesión especial el día lunes. Pero además siempre nos complica, porque recordar que quien lleva las urgencias y los tiempos de votación y los tiempos de discusión
es el gobierno.
Y como ya tienen dos proyectos de ley que son de discusión inmediata y que tienen urgencia, como es la ley de modernización de la dirección del trabajo, como de la firma digital para los finiquitos, cosas que colocaron estos dos proyectos de ley, principalmente del finiquito, solo para no
impedir
para
esto
que no
otro,
podamos
claro.
Discutir en general, en particular el proyecto de ley de 40 horas.
Es como un acto de obstruccionismo.
Absolutamente. Obstruccionismo
gubernamental.
Pero absolutamente, yo no sé si ustedes tuvieron monitorearon lo que pasó en la votación en general, pero fue una obstrucción absolutamente. Ustedes saben que nosotros no podemos discutir el proyecto 40 horas, solo lo podemos discutir en la primera media hora de sesión. No nos dan la posibilidad de seguir discutiendo esto en el resto de la jornada. Entonces, la verdad es que ha sido, mira, qué bueno el término, un obstruccionismo del Ejecutivo absolutamente en poder discutir este tema.
O sea, pero el lunes lo van a comenzar a votar, eso de todas maneras.
Sí.
Hasta donde lleguen, digamos.
No, yo creo que tenemos que ver, porque solamente la primera hora podemos ocupar para ver este proyecto. Ahora, como son dos o tres artículos, es más fácil de votar y sin mayores discusiones, porque ya lo hemos hecho durante bastante tiempo. Pero solo tenemos media hora, porque posteriormente el Ejecutivo pide, ¿no es cierto?, que se respete el reglamento y que podamos discutir las urgencias que ellos colocan.
Y siguen estando esas urgencias, entonces.
Así es.
Pero existe, o sea, si votan en la primera media hora, no están infringiendo el reglamento.
Así es.
¿Y no pueden adelantar, como hacer una parte de debate informal, después sentarse y votar?
O sea, es que ya hemos hecho gran parte del debate cuando escuchamos a las distintas instituciones, ¿no es cierto?, a lo largo de la discusión en general. Ahora, estas indicaciones esperamos, ¿no es cierto?, lo que plantea la Democracia Cristiana como argumentación para el tiempo de gradualidad, como también una indicación que viene para poder igualar los tiempos a las manipuladoras de alimentos, que es algo que nos solicitaron y que tiene que ver además con las modificaciones que hemos hecho al Parlamento para mejorar su condición laboral.
Alejandra, usted conoce bien la Democracia Cristiana.
Muy bien,
sí, lo sabemos.
Muy bien.
¿Cuál es su olfato? ¿Cómo viene la mano en este tema?
Mira, yo creo que en la sala van a votar todos a favor de la idea de legislar. yo no podría pensar otra cosa, porque además aquellos que han liderado más bien esta relación con el gobierno en otros temas en la sala hoy día están con el proyecto de 40 horas. Hablo ahí más bien del diputado Walker con el diputado Gabriel Asensio.
Claro.
Sin embargo, yo creo que tenemos que discutir ahora en particular lo que tiene que ver con no la flexibilidad, sino la gradualidad.
Uh-huh.
Y en la gradualidad yo espero que podamos llegar a un consenso, entendiendo que las pymes tienen que tener, ¿no es cierto?, un tratamiento especial. Ninguno de nosotros, los que votamos en particular a favor, pensamos que las pymes no tuvieran que tener un tratamiento especial. Creemos que es absolutamente lógico, ¿eh? Pero también esa gradualidad tiene que ser acompañada con la reforma en el CENSE para mejorar la capacitación de las pymes, porque diría solo el 1.5 de la capacitación de los recursos que tienen el Estado llega a las pymes. Entonces ahí tenemos que mejorar la portabilidad bancaria, también es algo que nos solicitaron, la posibilidad, ¿no es cierto?, de flexibilidad de usar en lo tributario, todo eso que rodea el quehacer de las pymes también tenemos que mejorarlo.
Diputada Alejandra Sepúlveda, un millón de gracias como siempre por la gentileza de conocer con nosotros.
Gracias.
Un gusto. ¿Eh?
Muchas gracias a ustedes y un gusto también, ¿no es cierto?, conversar con la radio de la Universidad de Chile.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
Bien.
Una pausa.
Sí, hay un pequeño manto de duda, diría yo. No sé qué te pareció en el tono de... Que, recordemos, yo le decía a Alejandra Sepúlveda que ella conoce muy bien la democracia cristiana porque fue militante de la democracia cristiana muchos años.
Claro.
Y a mí me quedó la sensación de que si bien hay un gran apoyo, no están totalmente convencidos que vaya a resultar tal cual.
No, sí, se pueden hacer indicaciones siempre. Pero es difícil rechazar.
Queda poquito para el lunes, muy difícil. ¿Pausa?
Ya.
Una pausa y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que siga el recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo.
Este 3, 4 y 5 de septiembre te invitamos a participar de la Conferencia Internacional de Comunicación y Cultura Popular de América Latina y el Caribe. Ponencias, documentales, danza, teatro, música y conferencias internacionales. Acompáñanos en Casa Central de la Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1058. Más información en www.culturapopular.cl/conferencia. Actividad abierta y gratuita.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque profundiza en el análisis de las noticias y aborda distintos puntos de vista para entenderlas antes de plantear una opinión y una postura al respecto. En estos tiempos de inmediatez en los que vivimos, parece como si todas las noticias y los análisis fuesen desechables. Y eso es un contrasentido respecto de la complejidad de los temas que queremos abordar, ¿no? Que tienen múltiples aristas, múltiples dimensiones y requieren un tratamiento más complejo y más profundo como que el que nos ofrece Radio Universidad de Chile. Así que seguro hace un aporte importante a la calidad de las políticas públicas, a la calidad de la política y a la convivencia entre todos los chilenos. Ese es el tipo de análisis que requerimos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Axel Callís, sociólogo, experto electoral.
Encuestólogo.
Encuestólogo, muy amigo
opinólogo,
nuestro.
Opinólogo, no.
No, pero yo no... Hay gente que me dice, tú pareces opinólogo. O sea, yo opino, pero hay cosas que no sé. O sea, muchas. Opino de lo que más o menos tengo cariño. Que es como...
Dominio.
No, tampoco, porque por ejemplo siempre acá en Chile, esto ya es... Acá en Chile todos los periodistas, el experto es en AFP, experto laboral. A mí me dicen experto electoral.
Nosotros somos médicos generales de zona.
Y yo siempre digo, yo soy analista.
Se acabó el paro. Bueno, después...
Ya, qué bueno.
Tú eres analista. Sí, bueno, es que
pero
claro.
Te queremos indicar que vamos a conversar sobre Alexis Sánchez un rato y después nos metemos en los temas de política. Se va al Inter de Milán, Alexis.
Pero
Sánchez.
Respecto a la expertise.
Ah.
No sé dónde se entrega ese título.
¿El de qué?
El grado de experto.
Yo tampoco.
Depende.
Pero cualquier persona que hable con cierta autoridad en Chile le llaman experto, que es como en México, ahora dicen doctor o en otras partes, pero acá todo el mundo es experto. Y yo creo que experto es como algo serio. O sea, como...
Bueno, cuando tú estás dedicado a profundizar un determinado tema que tiene que ver con tu disciplina, además, tienes expertise.
Sí.
Claro, los expertos no tienden a pensar más bien en los académicos que investigan una materia determinada. Ahora, claro, se regala la experticia de manera muy
fácil.
Muy leve.
Sí.
Bueno, pero en tu caso no, po. Así que como experto te queremos preguntar.
¿En qué andado?
¿Cómo ves al gobierno? Complicado.
Yo quería hablar de otra cosa.
Bueno, no. Hazte la pregunta y responde.
¿Tú qué preguntas algo, Axel? Si viene, dice,
es que
dice...
es la del fenicio.
No, es que el me siempre, bueno, hablo de cosas extrañas, pero tuve una conversación con jóvenes menores de 30 sobre cómo estaban viendo la política. Y la verdad es que me hizo como bajar a tierra rápidamente, porque los que
son jóvenes
vinculados a la política, pero esencialmente yo diría que hay un cambio en los últimos 2 o 3 años. Yo siempre hablo con jóvenes como sistemáticamente, no así como de los fines de semana, sino que hablo como de temas, y yo lo que percibo es que hay un cambio pero absoluto los últimos 2 años, y que tiene que ver con, voy a una cosa, con la Tierra, con el planeta. Y le cambian le están cambiando los sentidos de urgencia a la forma como ellos ven la política.
Me parece muy razonable.
Entonces, y ahí yo decía, y ahí hace un contrapunto entre los que tenemos más edad y que estamos preocupados como de los procedimientos, la tontera, como cosas que tienen que ver con desarrollos largos. No estoy echando a competir, pero por ejemplo cuando uno plantea el tema de la equidad, es un tema súper loable, súper valorado, o la democracia, y el cabro te dice, yo no sé si vamos a tener mundo en 10, 15 años más. Entonces uno empieza a decir, pero ¿cómo? Sí, porque en este minuto te empiezan a sacar una serie de datos, yo no sé si son verdad o no, pero yo creo que atender que son de un diagnóstico distinto, que el sentido de urgencia de esos jóvenes no tiene que ver con los temas largos que teníamos y que hemos tenido los últimos 10 o 15 años. La crisis del neoliberalismo, la crisis del capitalismo, el cómo desmantelar el neoliberalismo. O sea, nos vamos a temas que son profundos, importantes, pero las urgencias de la tierra actualmente hace que cambien absolutamente el foco y el tiempo y la temporización de esa agenda. O sea, ellos dicen, nosotros no podemos discutir solamente del cómo desmantelar el neoliberalismo en Chile si tenemos un problema de una sequía que se nos está yendo el país, en un calentamiento global, en incendio, y empiezan a enumerar una serie de cambios globales que para cuando uno es grande, cuando uno es viejo, por no decirlo de otra forma, uno decía, bueno, todas esas cosas que se discutían hace 20 años están ocurriendo. Eso es como que... eso es como la reflexión en la cual ando.
A mí me parece muy muy razonable que sea
y por
así,
lo tanto cambian las prioridades de la obvio, política
obvio. O deberían,
claro,
pero no son discusiones distintas. Lo que pasa es que la velocidad de todos los procesos se ha acelerado en todos los ámbitos y particularmente en el tema medioambiental. Pero efectivamente el desarrollo capitalista tiene mucho que ver con la depredación ambiental.
Perfecto, eso es causa.
Bueno, claro, claro, es que hay que entender las causas
ellos,
para enfrentar...
Ellos dicen, voy a
eso
citar...
Eso es cartesiano lo que
claro,
diciendo.
Claro, o sea, ellos dicen, ok, eso está bien, no, ticket, ya. Pero ¿cómo
lo detenemos? Hagamos algo ya.
¿Cómo lo detenemos? Sí. Ese es como el...
Hay bueno. Que apagar los incendios de la Amazonía y nada, no ponernos a discutir
es
de...
Que sabemos muy bien además que hay ciertos sectores que...
el agua se va a acabar.
Muy perjudicados por este tipo de medidas y por lo tanto presionan de manera fáctica la toma de decisiones.
Sí, claro.
En contra, o sea, de protección del medio ambiente. O sea, no me digan a mí que el desmantelamiento de las centrales termoeléctricas.
Las de carbón, sí.
Con plazos de aquí al año 50.
Es que eso es. O sea, las agendas de la política tradicional ya no sirven para hacerle sentido a las personas.
A propósito de lo que dice Axel y de lo que tú estás diciendo, ¿qué dirigente político se ha levantado a decir, oye, apuremos la cosita de las termoeléctricas?
No.
Oye, bajémosle la cortina
a las termoeléctricas. O sea, en Chile, perdona, Felipe, el tema de los embalses en Chile se viene discutiendo hace 20 años.
Y no se hace. Y los embalses se demoran 13 años en hacerse.
Claro, lo que ocurre es lo siguiente. Esto pasó de ser un tema científico de investigación académica, de organismos internacionales.
De documental, etcétera. De Netflix, de...
Exacto, pero pasó de ahí rápidamente a convertirse en un problema que sufrimos todos y todas los ciudadanos del mundo.
Porque se agregó
en el día a día.
Porque antes no tenía rostro y ahora tenemos rostro que se llaman Bolsonaro, Trump, el Jinping.
Pero no solo por eso.
O sea, tenemos rostros que no les importa nada esto. Muy cínico. Y que son los dueños de la tierra.
Exacto, o sea, pero además por otro motivo, que de aquí a un par de meses nos vamos a estar friendo con 40 grados de calor.
En medio de la COP25.
Que aquí en Puchuncaví, donde antes Quintero uno iba a tomar sol y a mojarse las patitas, ya no se puede respirar y los niños están literalmente envenenando.
Entonces, es que, ese futuro negro que está, entre comillas, está creando niños con angustia, porque los niños, no sé si tú sabes que en este minuto hay una prevalencia que ha aumentado absolutamente el nivel de angustia en muchos niños que ven que lo que antes era un mal sueño ahora se está transformando en signos de un avenir que no es bueno. Y en este sentido, y acá retomo con el gobierno, y el gobierno sigue pensando en una agenda eterna de infraestructura, eterna de concesiones o lo que sea. Todo es para los próximos años. El hospital es para el 2026, el otro es para el 2027. Y resulta que aquí y ahora de la agenda de infraestructura, por ejemplo, no anda, no camina, no se ejecuta. Entonces el gobierno tiene un problema de gestión, entre otros, también de lo que le era mejor evaluado en el primer gobierno, que era la capacidad de hacer que las cosas ocurrieran en términos de inversión. Y eso no está ocurriendo tampoco.
Fíjate que la sequía...
Perdón, sabemos, por poner este
no,
tema...
No, me parece... A mí, fíjate que lo estábamos conversando antes de iniciar el programa, hablamos un poco de que yo le decía a Yarna, Yo tenía una sensación de que estamos viviendo un tiempo en que el problema ambiental, no para el planeta, para que nosotros los humanos sigamos pudiendo vivir en este planeta en condiciones adecuadas, es mucho peor de lo que de lo que queremos mirar. Creo que es mucho peor. Pero en fin, la sequía que nos afecta, para ir a las decisiones políticas, 10 años tenemos de sequía. De los últimos 10 años no se ha iniciado la construcción de ni un embalse. En los últimos 10 años. Y todos sabemos que los embalses demoran muchos años en construirse. Muchos.
O sea,
entonces, no es un tema. Y va a seguir siendo parecido porque no se toma, a menos que haya una explosión de presión social, como tú me decías, así como las mujeres, como el tema femenino, así como el tema de los estudiantes. Si no hay algo de eso, las decisiones políticas van a seguir siendo la pelea de las 40 a las 41 horas, como le gano un espacio al otro, como lo insulto y yo...
Y es ahí donde la política no le hace sentido a la gente.
Obvio.
Porque la gente está viendo, y no solamente la gente de Santiago, pero en el norte, en Tongoy, ya no hay queso de cabra. ¿Por qué? Porque las cabras están tan flacas que no son capaces de dar leche y no... O sea, se rompe, empiezan a aparecer cosas que antes no existían. Claro, habían años buenos y años malos, habían años que los cabritos estaban más flacos y ahora están... No, ahora no hay leche, por lo tanto no hay queso. Y si no hay queso, una cadena productiva empieza a afectarse. ¿Y qué es lo que genera eso? Migración. ¿Y hacia dónde vienen?
Para la ciudad.
A la ciudad. Entonces, ya no es, podría pasar, está ocurriendo. Y eso va a ser, de todas maneras, contenido de la próxima campaña presidencial.
Ojalá.
No, es que si no le hace sentido, porque esta es la agenda que se está manejando en lo que se llama la conversación pública no mediática. La conversación pública va a hablar de pensiones, va a hablar de salud, va a hablar de educación y va a hablar del tema de la delincuencia y todo lo que tenga que ver son los temas duros. La conversación que está abajo, la larga, que es la conversación de los amigos en el asado, aparte del fútbol, va a ser cómo está cambiando nuestro
partiendo
entorno.
Partiendo por no ser asado, pues.
O sea, claro, pero...
Esa es la conversación de los amigos en el... completada.
Está bien, pero ya no hacer un asado con carbón, o sea, es una cotidianidad. O sea, esto llegó para quedarse. Eso quería darlo y esto tiene que ver mucho con la diferencia de generación, diferentes generaciones que hay entre los políticos jóvenes y los que ya están... Los otros siguen manejando el anuncio,
claro,
la idea.
Se van a morir cuando esto se convierta en algo más grave.
Exactamente.
A estar muertos, pero ya, su hijo no.
Entremos en...
Es que antes de eso, fíjate, es que está re bueno el tema, porque a mí, otra de las cosas que me preocupa respecto de la toma de decisiones públicas, las grandes decisiones que se requieren para frenar esto, es la siguiente, que cunde mucho esta cosa de ahorre agüita en su casa, dúchese 2 minutos en vez de 5.
O dúchese en pareja.
Claro, o...
ahí uno puede demorarse.
Apague las luces. Todo eso es tan marginal respecto de las grandes depredaciones que a mí me parece que hay que también hacer un llamado a que las personas dejen de tomar un mejoral para sentirse más tranquila y empiecen a presionar por la toma de grandes decisiones. Eso.
Pero si hay cosas, claro, aquí hay que enfrentar el tema de la desalinización de agua de los océanos. La gran cantidad de agua se utiliza en regadío.
Sí.
Es el cerca del 70%.
Y se bota en regadío.
Exactamente.
O sea, no se aprovecha.
Y hoy día, de acuerdo a cifras que están ahí en el INEA y en otro, la eficiencia del regadío está por debajo del 50%. O sea, la mitad del agua que se usa para regar no debería usarse para regar. Y si se tomaran medidas técnicas adecuadas, podría llegar a un nivel de eficiencia, medidas técnicas adecuadas que están ahí, a la mano, de un 90%. Y llevamos años, eso no lo hacemos. Todos hemos perdido más de la mitad del agua que va para riego, debería evitarse llevarla a riego, no es necesaria llevarla a riego, y el riego implica algo así como el 75-76% del uso de las aguas.
Claro, entonces, no la ducha.
No, claro, pero tampoco es la gran industria como uno empezaba a atenderla. Yo creo que, sincerar los números, hacer las medidas que se tienen que tomar es lo fundamental, pero no lo hacemos, po.
No hay, lo hacemos. Hay una, yo diría que ya poniéndose como muy 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 serio, hay un desajuste entre los tiempos de la política actual y la envergadura de los temas que tiene que abordar esa política. No calza
y no son comprendidos
y no calzan, porque un gobierno de 4 años no le interesa lo largo, le interesa lo corto.
Obvio.
La agenda antidelincuencia de hacer algunos allanamientos, el bono, la cosa corta, y no sé cómo vamos a resolverlo, porque esto es un problema de la sociedad. Ahora, evidentemente, ¿qué va a pasar con todo esto? Que van a aparecer nuevos actores políticos vinculados no al tema medioambiental, sino que al tema de entender la política de otra forma. Y yo creo que eso va a empezar va a haber un recambio, no por el tema político previamente tal puro, sino que también por el lado de los contenidos que van a ir tomándose la agenda. Es decir, y esto no es porque venga la COP ahora, en la COP 25 en noviembre, en diciembre, no me acuerdo qué. En diciembre. Yo creo que una vez que venga la COP, va la gente a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? Y veamos los resultados, que yo creo que no van a ser muy auspiciosos, porque aquí en el fondo vienen a marcar tarjeta, pero no van a haber transformaciones reales, porque eso sería cambiar de partida la economía china, y la economía china no se cambia de un día para otro. O sea, son cosas que, decisiones que se demoran 5 años en tomar una decisión, y tiene que ver con temas esencialmente de la producción china, que son tremendamente planificados. Entonces, la gente está viendo la guerra comercial china, está viendo que esto tiene actores, está viendo la depredación y está viendo las consecuencias de lo que está pasando, que se nos muestran en la tele todos los días, en Europa y ahora en Chile. Estamos viendo que este año no llovió un par de días.
No, es increíble.
Entonces, lo que antes era un presagio, ahora es una realidad. Y eso va a cambiar absolutamente la forma de relacionarnos en términos a la política y a los tiempos.
Y la agenda pública.
Nos
quedan 8 minutos para hablar, bajar un poquitito el
nivel. Perdone.
¿Cómo cuatro?
Oye, pero acá hay menos tiempo.
Pero mire el reloj, pues si tenemos que terminar en 5 minutos.
Sí, queda poco tiempo también para resolver algunos temas de política de alianza con miras a las municipales y gobernadiales. Elección de gobierno.
Regionales, así le llaman.
Ya. Eso.
Las regionales.
¿Cómo ves tú a las 3 grandes coaliciones?
4, 6.
O sea, a ver, hasta el minuto tenemos, yo diría que vamos a tener al menos 4 grandes bloques. El bloque de gobernante, llamémosle la alianza, o
Chile Vamos.
Chile Vamos, Alianza por Chile y todo eso.
Chile Vamos.
Vamos a tener la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Vamos a tener el Frente Regionalista Verde Social más PC más PRO y el Frente Amplio. O sea, ahí tenemos al menos 4.
¿Y dónde la pones?
Hasta el minuto sola, sí.
O sea, la ex Concertación sin DC.
Yo creo que...
No, el PC nunca fue Concertación.
No era mayoría.
Yo creo que va a haber acuerdo con la DC y algunos otros partidos para primarias de alcalde y algunos pactos de omisión para gobernadores. Pero más que eso no creo. Yo creo que las relaciones, yo diría, interpersonales entre la izquierda y la DC están muy gastadas. La DC está haciendo un juego, yo le llamo el bamboleo DC, que es un día soy de gobierno, otro día soy de oposición, y esa indefinición a lo largo transforma a la DC en un socio poco confiable para los partidos que se asocian con ella. Yo creo que el gobierno, por otra parte, y esto ha como que ha ido pasando piola, también tiene otro problema, que es que yo creo que CAST no va a ir, y esto viéndolo ya en el tema presidencial, va a armar algo por fuera con respecto a las elecciones de gobernadores, o no lo veo no compitiendo en nada. Es decir, yo creo que cuando uno arma un partido es para probarse, y ahí hasta el minuto ha estado en silencio en la derecha, porque tiene una unidad bastante férrea entre los 4 partidos que la sustentan, pero va a pasar algo con CAS. Entonces, normalmente esto, como cuando no tiembla en mucho tiempo, yo creo que vamos a tener ahí un remesón en la derecha con CAS, tanto en términos presidenciales, yo creo que no va a participar en la primaria, y por lo tanto él necesita, como partido republicano, si logra inscribirlo en alguna región, él necesita aprobarse. Entonces, ahí podría surgir un quinto elemento, llamémosle.
La quinta columna.
El quinto elemento. Sí, de Luc Besson. Por lo tanto, todo el tema de los bloques, no quiero usar la palabra que está líquido, pero yo creo que
pero
no
está
va
líquido.
Sí, no, yo creo que no va a primar la racionalidad acá. Van a primar intereses muy...
Pero también, perdón, hay un tema de capacidad orgánica. O sea, para empezar, Kast no tiene un partido político. Y no sé yo si tenga capacidad de levantar candidaturas reales en un número importante de comunas.
Pero, a ver...
Yo creo que él va a apostar en la región, en la de gobernadores.
Sí, en la de gobernadores, pero va a apostar por algunos alcaldes que no necesariamente... O sea, él puede apostar como el sistema lo permite, él puede apoyar candidaturas a alcaldes que después les vaya bien. Acuérdense que la última... Pero cerca de 60 alcaldes fueron electos en forma independiente, de los cuales como 15 eran de derecha. 15 o 20 eran de derecha, no... Chile Vamos, o sea, no metidos dentro del pacto. Entonces Kast va a poder empezar a santificar a algunos alcaldes y concejales, pero necesita mostrar una cierta musculatura.
Tiene que armar algo.
Porque eso es la base de su candidatura presidencial, que va a ser sin primaria. Él no va a hacer primaria, él va a ir directo a la primera vuelta.
No debería ir a primaria.
Exactamente. Entonces, por ahí podría venir un remesón.
El Frente Amplio está haciendo algo similar, ¿eh? Como no tiene posibilidad de levantar candidaturas en todas las comunas, también ya ha visto algunas, selecciona aquellas que le parecen dignas, progres, no sé, y las va a apoyar.
Claro.
Que no son de su fila.
O sea, claro, o sea, porque... Y eso te permite no hacer primarias con partidos que no son recomendables para el Frente Amplio. O sea, en ese sentido no va a haber un bloque Frente Amplio DC.
No,
eso no va a existir. Pero sí podrían haber omisiones por gobernadores regionales.
Don Axel Calliz.
Ya nos vamos.
Experto.
No.
Experto en conversaciones con jóvenes. No, gran tema trajiste hoy día. Yo me alegro que haya sido... La buena parte
siempre me dicen que porque un día traje el tema de ¿se acuerdan de los teléfonos, de los planes?
Sí.
Y que ha sido uno de los juicios más grandes que se ha hecho en Estados Unidos hasta el minuto, de Apple, cuando engañó a su...
Fue. Es muy visionario este chiquillo.
Sí, lo que pasa es que, perdón, es que como trabajo haciendo mucho estudio y cosas así, uno tiene que abrir, escuchar.
Así me parece.
¿Viste que eres experto?
Muchas gracias, como siempre, Axel Calliz, un gusto. Sí. Ya nos reencontraremos en los próximos días.
Gracias.
¿Seguimos mañana nosotros?
Hasta mañana.
Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por su compañía, muy buenas noches.
Bueno.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.